bandera revolucionaria que lleve al pueblo a la emancipación, a las barricadas o a las barricadas por el triunfo de la confederación. Mi gran tormento es cuyos aeroy hay grande gai nubo y mi mar el pas vidicru el semina tendas dolor hay morto contra un malamica de montao en pusos ni tenio pli presa con la liberez de mas ni cinzavi con fitra y curran al tiro la flago revoluciema su tiu popolo marcha sal el servutis a la barricado y a la barricado y por la triunfo de la confederación.
Buenas tardes, aquí estamos como todos los miércoles en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada, en acción directa, el programa de CGT del País Valenciano. En los controles, nuestra compañera Libertad Montesinos, y de este lado de la pantalla, José Asensio, y quien les habla, Josefina Juste. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Jaume Durá, y por favor, la otra persona que no recuerdo el nombre.
Xenolakias, un refugiado de Kurdistán.
De Kurdistán.
Sí, soy
perdón,
de Kurdo. Soy kurdo.
No recordaba, no me salía el nombre. ¿Y qué tal? ¿Qué
bien.
Tal los dos?
Bueno, ahí estamos, ahí vamos. Con todo.
Contanos algo, Jaume.
Cuéntanos algo. Pues mira, vengo corriendo ahora de nuestro centro de acogida de personas refugiadas, de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de aquí de Valencia. Vengo yo de Sueca, ¿no? Donde tenemos a 80 personas refugiadas allí, viviendo, conviviendo, haciendo esa acogida y esa inclusión en la sociedad, pues en este caso de Sueca, la sociedad valenciana, ¿no? Y no sé, y venía pensando en el coche para acá, ¿no? Venía pensando pues que allá hay personas pues de diferentes continentes, ¿no? Gente de Siria que ha venido reasentada, ¿no? Desde Turquía y dos familias extensas de bueno, son bastantes miembros de Siria que conviven con gente de Honduras, que conviven con gente de El Salvador, que conviven con gente de Argelia, con gente de Guinea-Conakry, con gente de Ucrania. Y es como, claro, es una sensación ver de gente de tantos diferentes, de procedencias tan diversas, con una misma causa, ¿no? Huyendo de persecuciones, de guerras, de vulneraciones de sus derechos, de todo tipo, ¿no? Venía del centro de acogida viendo un poco el trabajo que hacen las compañeras y los compañeros profesionales, las psicólogas, las trabajadoras sociales, la gente que está con el tema del comedor y demás, ¿no? Y venía pensando y ahora me he encontrado con vosotras, ¿no? Y para hablar de este documental que habíamos hecho en este marco de incidencia y denuncia que queremos hacer, ¿no? Recuperando la memoria histórica democrática, ¿no? Y pensando cómo antes fuimos, fueron otras personas las que tuvieron que marcharse y ahora son estas que hace un momentín estaba con ellas ahí en el centro, ¿no? Y en tu caso mismo, Josefina, que veníamos hablando, ¿no? Como el exilio, como el refugio, es algo tan habitual en la historia de la humanidad que no, yo a veces, bueno, no entiendo cómo la gente habla de la forma que habla de los refugiados, de las personas que emigran, que huyen, sin tener conciencia de qué le pasó a su familia anteriormente, porque todos y todas tenemos familiares que tuvieron que desplazarse, bien internamente, por la vulneración de derechos económicos, sociales, culturales, que vienen a trabajar de otros lugares, y si nos remontamos un poco más, todos somos refugiados, por supuesto, eso no hay duda, y si alguien le preguntara a su familia, rascara un poquito, vería que también no solo desplazamiento interno, sino también refugio externo, otros países, otros lugares, en busca de protección, en busca de un futuro, ¿no? Eso es lo que te podría comentar así a bote pronto, ¿no? Y después, si quieres, hablamos ya del documental Encontres de Exili.
Con toda esta historia, ¿cómo hicieron para plasmarlo en un documental? Porque un documental aparece como, bueno, imágenes, relato, hablado, ¿y cómo hacen para transmitir todo esto?
Pues era una idea que siempre habíamos tenido en la cabeza, el poder elaborar un documento, no sabíamos qué tipo, si un documento gráfico o escrito, que hablara de las personas refugiadas, de valencianas que tuvieron que marcharse a otros lugares como consecuencia de la dictadura, de la represión franquista y de la guerra, y cómo lo podíamos relacionar con las personas que ahora llegan como refugiadas, ¿no? Era una idea que teníamos. Salió una posibilidad con una subvención de la Consellería de Justicia, Reformas Democráticas, en las que había una convocatoria de 5.000 euros para poder hacer un proyecto, y dijimos, venga, vamos allá, vamos a presentar un documental, queremos hacer entrevistar a personas de aquí, cuando digo de aquí es procedencia valenciana, gente que gente ya mayor, muy mayor, que tuvo que marcharse y que además tuvo que marcharse a Argelia, a África, o sea, valencianos nos marchamos a África huyendo de la represión, la guerra y de la miseria, y entonces las entrevistamos también a personas refugiadas ahora y hicimos este encuentro de exilio, que entre ellas hablaran. Los protagonistas son ellos y ellas. Aquí no hay un hilo conductor, no hay un narrador en el documental, sino que son ellos y ellos que van contando, ¿no? Y lo que queríamos es reflejar esta historia democrática de exilio y hacer ese encuentro entre los refugiados de antes y los de ahora. CEAR cumplimos 80 años, 40 años, son 80 años del final de la guerra civil. CEAR cumplimos 40 años, nacimos en el 79 y creíamos justo aquí poder hacer este pequeño homenaje a la memoria histórica democrática, ¿no? Y así presentamos el documental. Para ello hemos contado con Jorge Ramos, historiador, un compañero que ha dirigido toda la parte pues histórica, ¿no? Todos los datos y demás, y con el documentalista José Gallá del colectivo Miradas, que ha grabado y después montado el documental, ¿no? Y con los testimonios de las personas refugiadas que nos cuentan tanto qué pasa en sus países como después qué pasa cuando llegan aquí, ¿no? No todo es huir, sino después qué pasa con la acogida y la inclusión y demás, ¿no? Y ahí hemos entrevistado a bastante gente, no ha cabido toda en el documental y bueno, está en la página web de CEAR, ¿no? www.cearpv.org, allí tenemos el documental para que todos y todas la podamos ver y que sirva como herramienta de incidencia, de denuncia, como herramienta didáctica para coles, institutos, para que la gente le pregunte a sus mayores dónde se fueron, por qué se fueron, y así nos daremos cuenta que todos y todas somos refugiadas o migrantes, ¿no?
¿Cuánto es su manejo del español?
Primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy origen de kurdo, vivo sureste de Turquía. Como país de nosotros, como no es conocido por su nombre como Kurdistán, tenemos una tierra dividida entre cuatro países. Entonces siempre teníamos problemas políticos, mismo nuestro tierra tenemos que refugiar de otras ciudades. En tu pueblo tienes que abandonar tu pueblo y vivir en otras ciudades, metrópoles grandes. Siempre tenemos un refugio, ciudades, metrópoles. En 2008 teníamos un problema de político. Estuvimos jóvenes, estudiantes, manifestaciones. Y entonces Turquía empezó un juicio contra de mí mismo. Bueno, de 2003 me condenaron 2 años prisión. 4 años me he quedado en aislamiento de Turquía, en prisión. Después 4 años, 2007, en libertad provisional. Después libertad provisional, tenía que huir de Turquía, porque como somos kurdos, ser kurdo es un delito para Turquía. De que me quitaron todos derechos, ni podía ni trabajar ni vivir con mi familia, siempre una amenaza atrás de ti, no te sientes seguro, y te preocupas por tu vida mismo. Entonces yo tenía que huir de Turquía. En 2008 he llegado a España. De nada de llegar a España, pedido derecho, asilo. Bueno, cuando estábamos ahí, pensábamos muy bien, Europa está bien, conocerán a nosotros como refugiados asilo, o refugiados políticos, o refugiados humanos. Un derecho vamos a tener seguro, así pensábamos. Pero de mi llegada a España no es mi decisión. Yo no, cuando ahí fui a Turquía, yo no pensaba voy a llegar a España, cualquier país a Europa, diciendo, tengo que llegar a un país para poder refugiar, para salvar mi vida. Y he llegado a España. Ya de fuera de España ya no podía ir más, porque hay traficantes, de donde te dejan ya tienes que quedar ahí. Entonces yo he pedido a España derecho a asilo. España no me ha conocido, rechazado, denegado. Otro recurso, otra denegación, hasta 2012, de recurso y denegación, recurso y denegación, no querían darme derecho a asilo, ni refugiado, ni político, ni nada.
¿Por qué?
Porque decían, Turquía, de su busca captura por mí, como estuve, pertenecía al partido Trabajadores de Kurdos, Turquía me juzgaba por ese tema. España no quiere conocer a nosotros como gente refugiados políticos. Ve con mirada de Turquía, estáis para Turquía, ¿cómo estáis? Peligrosos, terroristas. España me trata lo mismo, diciendo no queremos ver este caso, no quería conocer. Y todo de papeles de juicio, de final de juicio, de mi condena, todo yo presentado a oficina de asilo, pero no querían conocer. Dijeron, no queremos abrir este caso. Y me dijeron, tienes que abandonar España. Una vez más, hacer una expulsión también. Tenía que irme a España, pero yo no me he ido. Porque no hay otro país, no te aseguras. Tienes riesgo. Dices, si salgo a España o un país me pilla un camino y me manda a Turquía, ¿qué va a pasar contigo? Y ya sabes que es muy riesgo. Es un riesgo, riesgo de vida. Entonces yo me he quedado en España hasta 2014, Turquía pedido una extradición por tema Interpol. Querían que me mandan, cogen Turquía, España. Entonces decidido mandarme. España me ha mandado a audiencia nacional, 2014, detenido, mandado a audiencia nacional. Audiencia nacional me ha metido prisión, sentó Centro Penitenciario Real 5 de Madrid. Un mes me he quedado ahí. Después, un mes, me dejaron libertad provisional. Un juicio casi hasta 2017, 2018. Audiencia Nacional quería extraditarme a Turquía. Oficina Asilo no quería conocerme. No querían darme derecho a refugio. Hasta 2008, un consejero, con ayuda de CEAR, cursos, recursos, entremites, trámites. Final, oficina de asilo, me he conocido como refugiado subsidiario. 2018 me dieron papeles subsidiaria, refugiado. Hace un año ya tengo documentaciones, ya vivo en España, pero 10 años estoy refugiado en España. Hace un año ya tengo papeles.
Y el gobierno español, a ver si lo puedo plasmar en palabras, el gobierno español, ¿qué es lo que le atribuye? ¿Delincuencia? ¿Cómo lo tipifica? ¿Cómo tipifica a esta persona para no darle asilo, para no acoger?
Claro. Mira, date cuenta, Josefina, que aquí está lo que nos dicen las normas y lo que sucede a veces en realidad, ¿no? Porque el Estado español tiene una obligación.
Claro.
Es firmante de las convenciones internacionales.
Por eso.
La Convención de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera. Por tanto, se obliga a articular un sistema para conocer los casos de protección internacional, un sistema de acogida digno, mínimo, para todo ello. En la realidad, claro, tú puedes estudiar un caso de asilo para concederlo o para denegarlo. Depende de cómo lo mires, de con qué ojos lo mires, de cómo entiendas la prueba, porque qué difícil es probar por parte de una persona refugiada. Una persona refugiada no viene con una maleta llena de pruebas de una persecución, ¿verdad? Claro, en el caso de Senol, pues es uno de tantos casos. En este caso es por su militancia política en defensa del pueblo kurdo, pues fue reprimido, encarcelado en Turquía. Y lo ha dicho muy bien Senol, España lo vio con ojos de Turquía, ¿no? Es decir, si tú homologas a Turquía como una democracia y un país seguro, por tanto entiendes que no hay represión o no hay refugiados que provengan de ese país. Y nosotros decimos, bueno, ¿y cómo vamos a considerar el régimen de Erdogan actualmente cuando hace lo que hace con el pueblo kurdo? Pero no solo con el pueblo kurdo, con los periodistas, con los disidentes, con los anarquistas, con toda la gente que reprime porque están en contra de él, ¿no?
Inclusive, perdón, ha habido periodistas españoles...
Por supuesto.
Con problemas.
Por supuesto. Es un régimen dictatorial donde claramente se vulneran derechos fundamentales. Y no lo digo yo, lo dicen centenares de organizaciones internacionales y las prisiones están llenas de políticos presos en huelga de hambre ahora mismo, muchos de ellos, kurdos y kurdas en huelga de hambre, donde los índices de democracia, como vemos, son bajísimos, ¿no? Pues claro, si tú lo miras con los ojos que lo tienes que mirar, si tú miras cómo, en el caso de Senol, en el caso de ser devuelto a Turquía, claramente iría a la prisión, donde allí nadie controla qué pasa en las prisiones, donde hay torturas, etcétera, pues no tienes más remedio que reconocer el estatuto de refugiado. Pasa que en todo este tiempo de recursos que muy bien comentaba Senol, pues ha habido momentos en el que se consideraba a Turquía la alianza de las civilizaciones, el acuerdo entre Zapatero y Turquía, ¿no? Turquía como referente, etcétera. Entonces se ha considerado en muchos momentos que Turquía era un país amigo, ¿no? Hasta que el régimen de Erdogan parece que ha puesto claramente ante el espejo quién era Turquía. Pero es que Turquía ya reprimía anteriormente, antes de Erdogan, ¿no? Pues con todo eso, al final se le ha reconocido el estatuto de refugiado a Senol, después de presentar documentos sobre torturas recibidas, etcétera. Es decir, parece increíble que tengas que justificar con todo lo que tengas que justificar que Turquía es un país que reprime, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Al igual que otros países, ¿no? Entonces, claro, no olvidemos que es un procedimiento administrativo. Tan simple como esto es como aquello de la multa de tráfico, es un procedimiento administrativo. Pues sí. Esto es un procedimiento administrativo, que está la persona solicitante de protección internacional con el abogado o no y ante el Estado español. Después, si te deniegan, pues nos vamos a la Audiencia Nacional. Y entonces la Audiencia Nacional, vamos a ver qué pasa. La Audiencia Nacional, pues no es un territorio... Es un territorio hostil también, de alguna manera, porque va a hacerle caso muchas veces a la instrucción que anteriormente ha dicho la propia Oficina de Asilo y Refugio.
Pero, mientras tanto, ¿cómo prevén que viva la persona?
Bueno, esto nos lo contaría muy bien Senol, que lleva 10 años aquí ya entre nosotros.
De verdad, cuando yo mismo, cuando he llegado a España, pensaba cosas van a mejorar para mí y pronto. muy pronto, porque vienes, hoy es una guerra, hoy es hoy es un causa, hoy es un país así, vienes otro país de Europa, bueno, entre cotillas dicen democracia, libertad humanista, temas de derecho para humanos, Europa, conocemos así, porque hay la ley de Europa, mi caso estaba de la ley,
La Haya,
y la Haya también 10 años esperando para responderme, final ellos condenado a Turquía. La Haya final condenado a Turquía por lo que pasando conmigo, pero la Haya quería Turquía castigar por dinero, yo haciendo recursos, diciendo yo, no vamos por dinero, ni venimos a Europa ni para ganar dinero, y vamos la EA por estos casos, esta injusticia de Turquía, para ganar, no es tema de económico. Cuando llegó de España, yo me pensaba que España va a me conocer, va a me dar un derecho humano, voy a vivir en España tranquilo, más o menos, hacer una vida normal, corriente. Pero España, cuando, primer 6 meses, cuando ya me he denegado papeles, me haciendo así directamente, búscate la vida. Búscate la vida, aliméntate, vive como quieres, pero no importa a nosotros cómo vives, dónde vives. Te dicen eso directamente. Si hace un recurso, pero no te pregunta, mira, no tienes derecho a trabajo, no tienes nada. Yo, por ejemplo, estuve enfermo, me fui al hospital, sanitaria. ¿Qué? Ellos también me piden papel, dice, pero ¿tú quién es? ¿Pero tú quién es? Dice, primero queremos saber, ¿tú quién es? ¿Tienes un NIE? No, no tengo. ¿Tienes un papel? Sí, tengo un papel, recurso, pero mira, al final, dice, vale, vamos a te recibir, pero otros te mandan cartas, dice, mira, tienes que sacar tarjeta sanitaria. Y no me daban tarjeta sanitaria porque no tenía NIE.
Claro. El sistema
es una rueda... Te pica, hasta tú rindes, ya decides tú mismo volver causa con tu oído. Te obligan a volver esta causa otra vez, porque ves ya no hay futuro. Y muy fácil, cuando trabajas, empresarios también te aprovechan, no tienes papel, quieres trabajar, vale, bueno, vas a trabajar 11, 12 horas. No te pagamos seguridad social, o te parece bien, te pagamos para comer si tú quieres. Tú no puedes justificar eso, pero te obligan para eso. España, el gobierno de España sabe eso muy bien. Hoy, trabajadores de España, hoy por este culpa, esta injusticia, tú mira que todos empresarios aprovechan trabajadores y más gente refugiados. Trabajan sin contrato. Trabajan 2 horas contrato, 10 horas trabajo. De tema refugio, España pasa eso.
Bueno, la gente que está trabajando en la fresa.
Bueno, sí, todo el sector agrario es increíble lo que allí sucede, ¿no? Porque claro, ante una necesidad surge la picardía, ¿no? De las empresas, ¿no? De cómo se aprovechan de los trabajadores, de las trabajadoras, ¿no? ¿Qué pasa con las internas? ¿Qué pasa con, bueno, son tantas personas que sufren pues las consecuencias de toda la precariedad, la precarización y demás, ¿no? Yo intentaba comentar un poco que el sistema de asilo en España estaba montado para que hubiesen 5.000, 6.000 solicitudes de protección internacional. El año pasado hubo 54.000 solicitudes de protección internacional. Y claro, lo que sucede es que el sistema no está preparado para eso. Desde CEAR advertíamos de hace mucho tiempo que el número de llegadas por la frontera sur iba a aumentar con la externalización de fronteras, ¿no? Cuando se cierra la vía de Grecia a Turquía, de Turquía a Grecia más bien, y después la vía de Libia a Italia, ¿no? Cuando la política Salvini, pues lo que iba a hacer es aumentar las llegadas por costas españolas, que no son descabelladas en cifras realmente, ¿no? realmente pues lo que caben en el estadio de Mestalla son el número de personas que ha llegado por la frontera sur de España, ¿eh? Quiero decir, no son cifras alarmantes ni mucho menos, pero preveíamos un aumento de llegadas. Pero ya no son las llegadas, es decir, quienes solicitan protección internacional en España son gente que está viniendo actualmente de Venezuela, y ahí se podría hablar mucho de ello. El segundo país es Colombia. Colombia se continúa vulnerando los derechos fundamentales todos los días. El tercero es Siria, pero es que el cuarto y el quinto son Honduras y El Salvador, con las maras en Centroamérica. Es decir, que este número de solicitudes de asilo que aumenta lo hace de personas que llegan por el aeropuerto Madrid-Barajas, no por las costas, por la frontera sur, ¿no? Y digo todo esto porque el sistema de protección de asilo no estaba pensado para este número de personas, que no es mucho. Somos el quinto país de la Unión Europea, son los estándares de la Unión Europea, pero no se ha reforzado, y lo que sucede es que está actualmente habiendo mucha gente que queda en situación de calle.
La política de refugio de Europa, yo la escucho a Federica Mogherini, que es la que está encargada de este tema en Relaciones Exteriores, en Bruselas, y parece que estuviera hablando de un continente que no existe. O sea, de una situación de... la palabra asilo no la pronuncia nunca. Plantea el manejo que hay que tener con manejo. Lo último que le escuché fue manejo con los refugiados.
Gestión de la migración.
Gestión de la migración.
Sí, es como una mercancía,
quiere,
¿no?
Sí,
como
¿qué quiere decir gestión de la migración?
Pues mira, ellos, la idea que tienen, primero que no lleguen, porque si llegan tienes una obligación, porque eres firmante de convenciones y por tanto tienes obligaciones con las personas refugiadas. Por tanto, primero que no lleguen. Y después, si llegan, una política de reconocimiento o no, al que les reconozco se queda y al que no lo expulso. Estoy hablando de asilo y protección internacional. No hablo de migración, de lo que ellos denominan la migración económica, ¿no? Que a mí no me gusta llamarla de esa manera, porque la migración viene por muchas causas. Eso ni lo contemplan. O sea, no contemplan que haya gente que venga por su vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales, no contemplan que haya gente que venga a trabajar. Bueno, sí, futbolistas y algunos más, ¿sabes? Pero no contemplan gente que venga a trabajar. Contemplan solamente, primero que no lleguen, y después si llegan, pues solo a los que se les reconozca el estatuto. Los demás, expulsión a través de los centros de internamiento, etcétera. Esa es la política europea.
¿Cuál es el último acuerdo que hizo el gobierno español con el de Marruecos?
Pues mira, acuerdos con Marruecos hacemos todos los días prácticamente, pero el último fue muy curioso porque se fue el presidente a Marruecos hace unos meses y le llegó a prometer hasta el Mundial de Fútbol compartido con Portugal, a lo que Portugal dijo, ¿qué? ¿Me estás diciendo? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Es decir, sí, lo que hacemos es acuerdos. Eso es lo que se denomina la externalización de fronteras. Las fronteras de Europa ya no están en Europa, están en los países de donde huyen las personas.
¿Eso es parte de Frontex?
Sí, el Frontex también opera para que la gente no llegue, claro, que además el Frontex lo pagamos todos y todos, que vale miles de millones. Lo que se hacen son acuerdos con terceros países, países que vulneran derechos fundamentales, para que sean ellos los que controlen las costas. Es decir, tenemos acuerdos con Argelia, con Marruecos, por supuesto con Turquía, el acuerdo que hicimos en 2016 para impedir la salida. Pero es que además hacemos una política de ayuda al desarrollo condicionada al control de las fronteras con Mali, Mauritania, Senegal, etcétera. Es decir, delegamos en terceros países, países que vulneran derechos fundamentales, el control de nuestras fronteras. Esto es lo que venimos haciendo y lo que quiere hacer Donald Trump con el muro con México. Esto ya está inventado. España hacía acuerdos con Mali, Mauritania y Senegal cuando los cayucos, las embarcaciones llegaban a las Islas Canarias. ¿Qué hicieron? Pues impedir que ninguna más saliera. Entonces la gente por el desierto que moría, llegaba a Libia, desde Libia intentaba llegar a Italia, entonces Berlusconi hizo el pacto con Gaddafi para que fuera él quien controlara. Esto ya lo conocemos, es decir, es delegar en terceros países. El tema está que no lleguen, porque si llegan tienes una obligación. Te van a observar, pero si no llegan, no. Y hemos llegado hasta el absurdo de no socorrer a las personas en el Mediterráneo, ¿no? Con el tema de la Itamari o el Open Arms, que ahora la Itamari ha emprendido viaje para llevar ayuda humanitaria, pero solo ayuda humanitaria, no puede rescatar a nadie, es una barbaridad. ¿Cómo no se va a rescatar a las personas? Se tiene que rescatar a las personas que están muriendo, si no, no entendemos nada, ¿no? Y eso al hilo de este documental que te comentaba, que hemos sacado, justamente era esto, es decir, cómo miles de personas, miles de valencianos, valencianas, de españoles en general, tuvieron que huir a África como consecuencia del final de la guerra y de la represión franquista, ¿no? Un buque con casi 3.000 personas, 2.600 el Stanbrook allí, pero también el African Trade y muchos otros que fueron. Y hemos entrevistado a personas que iban en esos barcos, ¿no? A Elia González, de Elche, que falleció este mismo año, y le hemos dedicado el documental. Con 10 añitos se fue para con el Stanbrook, con sus padres. O Damaso también con el African Trade. Y después personas como Senol o Socorro Vivas, una refugiada colombiana, refugiada por ser sindicalista, perseguida por ser sindicalista, que lleva en España unos años, han hecho este encuentro de exilio, ¿no? En este caso Senol y también Socorro se han encontrado con Pepi Cacelda, que fue la primera mujer que pudo rescatar los huesos de su padre del cementerio de Paterna hace ya algunos años, ¿no? A causa de la represión franquista, ¿no? Y hemos hecho ese encuentro de exilio. Dos personas del Aquarius que llegaron en el Aquarius, Raymond y Favor, que además han sido padres hace poco, se encuentran con Elia, que tuvo que huir en Stanbrook. También Senol, Zahid Mohammed, un compañero de Pakistán, refugiado, se encontró con Damaso. Ese es el queríamos reflejar esta realidad, ¿no? Esto que tuvimos nosotros que sufrir anteriormente y ahora sufren otras personas.
¿Cómo se maneja el centro para la acogida de refugiados aquí?
A ver, es lo que intentaba explicar antes. Hay un sistema de asilo que se está
viendo. Sí, pero no queda. Sí. No queda claro porque hay un montón de. Está habiendo muchos problemas.
Sí, no, lo que está pasando es lo que te comentaba antes. El sistema de asilo establecido, que no nos gusta y que hay que mejorar claramente, hay que reformarlo, es un sistema muy encorsetado, que además se ve ahora mismo desbordado, porque si tú estás en situación de calle y quieres pedir protección internacional en Valencia, ahora mismo en Zapadores, en la oficina de policía de Zapadores, te dan una cita para el año 2020, febrero o marzo de 2020, si quieres pedir asilo. ¿Qué haces tú hasta febrero o marzo de 2020? Bueno, pues lo primero que vemos es una vulneración al acceso al procedimiento de protección internacional. Se vulnera el acceso porque me das cita para el año que viene. Eso es una barbaridad. Pero es que además estoy en situación de calle, voy a Cruz Roja, que es la entidad que gestiona la primera acogida, no hay plazas, iremos al CAI, al Centro de Acogida de Inmigrantes del Ayuntamiento, tampoco hay plazas, están habiendo casos increíbles en situación de calle porque hay menores incluso por medio, personas, mujeres embarazadas, etcétera. Quiero decir, es un sistema que falla totalmente. Y falla en todas las estructuras del Estado, desde el Estado central hasta lo más local, porque no hay plazas para las personas refugiadas y tampoco para el resto. Quiero decir, una persona en situación de calle actualmente se está quedando en la calle porque no hay plazas de acogida, no solo de personas refugiadas, sino de cualquier perfil de persona, digamos, ¿no? Entonces ya el sistema está fallando por ahí en la acogida. Después, si consigues entrar en el sistema de asilo, si consigues una plaza de acogida, como las que te comentaba yo que acabo de venir de allí, pues ahí hay un sistema en el cual tú entras en el sistema de asilo, estás un tiempo determinado, 6-8 meses en función de las necesidades, sales a una segunda fase, todo esto acompañada por las organizaciones, etcétera. En el fondo lo que quiero decir es que el sistema no casa con la realidad. Yo creo que esto es algo que continuamente estamos viendo, ¿no? Una cuestión es la administración, la burocracia, las normas y tal, y la otra es la realidad social, que es otra bien diferente. Y lo que son los sistemas de asilo, en este caso, u otros, van muy lentos adaptándose a la realidad. Y eso es lo que sucede.
En el caso de los menores, pues están llegando muchos menores, ¿no? Los menores.
Sí, sí.
Los menores no acompañados.
Es otra de las cuestiones claves.
Es grave.
Es muy grave, es muy grave.
Porque no hay quien se haga cargo, los internan.
Sí, pero es lo que comentábamos hace un momento. Una cuestión es el sistema, y el sistema lo que te dirá es que cualquier menor no, o sea, menor no acompañado, menor extranjero no acompañado, va a estar tutelado por una administración. Y es cierto, es decir, va a estar tutelado, pero ¿cómo se detecta que es menor o no es menor? ¿Qué tipo de pruebas están haciendo? ¿Cuál es la situación en los centros de menores, ¿no? Todo esto es lo que realmente es preocupante, porque el sistema está montado como que todo tiene solución, tú me dices el caso y yo te digo la solución, pero pues la realidad es otra. Es otra. Y después, sobre todo, estamos asistiendo a un momento de auge del racismo, la xenofobia, que conocéis perfectamente, no solo en España, sino en Europa, y me atrevería a decir en todo el mundo, mira el Bolsonaro, Trump y compañía, que lo que hace es buscar ese chivo expiatorio, que son los MENA, que son los migrantes, que son las refugiadas, etcétera, que son los causantes de todos los males de la sociedad, según ellos, ¿no? Y ahí también queremos incidir. Ahí también queremos incidir y denunciar. Hemos generado un observatorio de los medios de comunicación y del discurso racista, xenófobo de los políticos en campaña electoral. Lo estamos monitorizando. ¿Cómo se va a utilizar en las campañas electorales el tema del racismo y la xenofobia? Las fake news que están sucediendo. Es decir, queremos, lógicamente, si queremos ser un Estado democrático y demás, pues tendremos que acoger a las personas refugiadas e incluirlas en la sociedad. No sé exactamente cómo se hace, pero sí que sé que no se está haciendo todo lo bien que se debe, y también luchar contra el racismo y la xenofobia, porque está en aumento y es muy peligroso lo que está pasando, ¿no? Es decir, estamos viendo una serie de discursos de criminalización del que menos tiene. Es una vergüenza, ¿no? ¿Cómo le vas a echar la culpa al más pobre, al que menos tiene, ¿no? Hemos pasado de echarle la culpa a los bancos a buscar el chivo expiatorio hemos pendulado, ¿no? El chivo expiatorio en las personas refugiadas. En eso también queremos incidir. Hemos generado un proyecto que se llama Alza la voz contra el racismo y la xenofobia. Este observatorio, estamos atendiendo casos de racismo y xenofobia. Esta mañana he ido a presentar una denuncia en la fiscalía por unas pintadas que nos han hecho en la sede de la entidad, igual que sucede en otras entidades de Valencia, ¿no? Todo esto también hay que denunciarlo, aparte de todo lo demás que comentamos.
¿Quiénes son mayoritariamente los que se manifiestan como oponiéndose a los inmigrantes?
Bueno,
a los refugiados, porque además no hablamos de cualquier tipo. A ver, los inmigrantes que entran por barajas, que entran por los aeropuertos, a esos no, claro, no eso, pasa nada.
Eso lo vemos constantemente, ¿no? El clasismo.
Sí.
Tanto tienes, tanto vales, ¿no? Si eres pobre, te voy a criminalizar, pero como tengas dinero, pues bueno, me va a dar igual de dónde vengas, porque todo es diferente. Y también creo que en estos casos, las personas refugiadas son los que más podéis hablar de qué está pasando, ¿no? ¿Qué personas os señalan, ¿no?
Es que cuando decides ir a otro país, dejas para otro mano a otras personas, porque por ejemplo yo no vengo como un migrante, para como un turista, no. Cuando yo salgo de Turquía, tenía que salir, yo no tenía derecho ni sacar un pasaporte, ni un papel para viaje, ni un visado, ni podía ni cambiar mi NIE, porque totalmente tenía una busca captura. Turquía, donde me piaba, tenía que volver prisión. Entonces yo me escondía, buscaba una oportunidad, buscaba gente para pagar lo que me piden, para me falsifican lo que papeles para puedo salir de Turquía y venir por Europa. Entonces ellos, ahí mueve mucho dinero. Hay un mercado. Aprovechan demasiado también. Hay gobiernos también aprovechan eso. Por ejemplo, en mi caso yo tenía que pagar de 2008 casi 7.000 euros para puedo venir por Europa. Es un de tema refugio, es un mercado de dinero también. Por ejemplo, últimamente de refugiados de Siria, cuando pasaban por Turquía, por Grecia, Turquía ha parado 3 millones. Estado a Europa, tenía que dar Turquía casi 3, 4 millardos de dólares para esto gente queda de Turquía, para no salen de Turquía. Pero el gobierno de Turquía, ¿eso dinero qué haciendo? ¿Gastado para estos refugiados? No. Estos refugiados, todo mandato, zona de kurdos, zona de donde viven kurdos, pobreza, no hay ni una empresa para trabajar, puesto ahí campos refugiados de estas zonas, de donde ni Dios quiere saber. Eso gente refugiado puesto en estas zonas, pero ese dinero, ¿cuál? Fondo de Europa dejado para Turquía, para cuidar esos refugios, Turquía no gastar ese dinero para refugios. El gobierno de Turquía cogió ese dinero en su bolsillo. Entonces, ¿cuánto vienes a Europa? Tienes que gastar un dineral para poder salir. ¿Y cuánto llegas aquí? Ya estás debajo de cero. Empiezas bajo de cero.
Claro. Esta es otra de las denuncias que hacemos, ¿no? Esas mafias. Pero claro, esas mafias, si tú hablas con un refugiado de Afganistán o de Pakistán, te dirán que son el agent, son el agente de viaje. Es la única forma que tienen para poder huir. Es terrible. O sea, también lo haríamos nosotros, pagaríamos lo que no tenemos para poder huir. Y se lo pagas. Entonces, ¿qué estamos reclamando también las entidades como FEAR? Pues esas vías legales y seguras. Es decir, no queremos que existan las mafias. Y la forma de evitar que existan las mafias sería generar vías legales y seguras para que las personas pudieran llegar aquí en situación de legalidad y regularidad y seguridad, sobre todo. Porque las mafias lo que hacen es cobran, les meten en cualquier lugar y se juegan la vida.
Claro, lo que pasa es que vos lo dijiste hace un rato. Esto depende de las políticas que se está dando la Unión Europea respecto de los refugiados. O sea, evidentemente no los quieren. Y ya ha habido se han reunido. El gobierno húngaro tiene políticas muy claras y muy duras. Y el resto, quizás no lo dice en Alemania, parece que lo dice un poco más flojo, pero lo hace, y el resto de los países están haciendo lo mismo.
Sí, sí, es lo que estamos comentando, ¿no? Ahora mismo han sido las elecciones en Finlandia, y por pelos no ha ganado el partido de ultraderecha en las elecciones, ¿no? Pero estamos hablando que en Hungría está la ultraderecha, en Polonia, Francia con Le Pen ahí, el Brexit, etcétera, ¿no? Salvini, le hemos comprado la política a Salvini, Europa le ha comprado la política a Salvini. Salvini dijo que ningún barco de rescate más iba a llegar a las costas de Italia. Entonces, ante esa realidad, Europa lo que hizo es callar. Y ahora mismo, hace unos menos de un mes, la operación Sofía de rescate ha dejado de estar en el Mediterráneo. Los barcos de la operación ya no están. Y no están porque ningún país quiere acoger. Porque le hemos comprado la política a Salvini de que ninguna embarcación de rescate llegue a las costas italianas. De forma que ahora solo la operación de salvamento europea, solo hay unos helicópteros que patrullan por arriba, pero no hay nadie que rescate en el mar. Entonces hemos pasado de una política de buscar la fórmula de acoger a las personas, etcétera, estas vías legales y seguras que entendemos que son posibles, que se deberían de hacer y que tendrían que estar organizadas por los Estados miembros de la Unión Europea, en vez de hacer esto, que sería dar esos visados humanitarios para que puedan venir, ese reasentamiento o regrupación familiar, poder traer estas personas desde los campos de refugiados o incluso políticas como la de visados en tránsito. Hay muchas formas de hacer que las personas puedan llegar en una situación de regularidad y legalidad. Pues en vez de hacer esto, lo que estamos haciendo es cerrando todos los puertos para que la gente, si decide ir al mar, se muera allí, porque no hay nadie, no hay testigos de ese desastre, ¿no? de ese crimen. Eso es lo que estamos haciendo, es la política europea.
Y los medios de comunicación son cómplices en todo esto. Nadie, vos mirá, yo leo los periódicos prácticamente todos los días, de esto no se habla nada.
En cambio, de la Catedral de Notre Dame, yo creo que todos sabemos.
Por favor, todos sabemos. que se nos va a quemar la catedral.
Curioso, ¿no? Que nos dediquemos... Sí. Pero bueno, esto como todo en esta
hay
vida...
Hay que salvarla.
Sí, hay que salvarla. Miles de millones para, sí, para reconstruir una catedral y después no hay dinero para salvar a personas, ¿no? Es muy curioso.
Francia tiene su política también, los chalecos amarillos. ¿Qué pasó con ellos, no?
Ahí desconozco el
no, no, todo lo pero que déjalos, sucede, pero no, viene ahora
lo sabes mucho mejor, sí, que yo, ¿no? Nosotros, como os decía en el documental Encontres de Exilis, sí que hemos intentado recuperar toda esta lucha antifranquista, toda la lucha antifascista de todas estas personas que hemos podido entrevistar. Al final han sido 4 personas represaliadas que tuvieron que exiliarse y
¿cuánto dura el documental?
30 minutos. Son 30 minutos en los que se entrevistan, como os digo, a personas que fueron refugiadas y otros que lo son ahora, y después realizan este encuentro. Y ahí lo vemos muy claro, ¿no? En los lenguajes, en los diálogos que tienen entre ellos y ellas. Yo, para mí es alucinante, ¿no? Cómo se hablan de tú a tú entendiendo qué es de lo que están hablando. Porque yo puedo hablar de refugiados, pero yo no he sido refugiado. Yo puedo haber estado en muchos campos de refugiados, conocer a muchas personas refugiadas, pero yo no he sido refugiado. En cambio, Senol sí que ha sido refugiado. Y cuando habla con otra persona refugiada, se entienden perfectamente, ¿no? Yo recuerdo el encuentro entre Socorro, Senol y Pepica en el propio cementerio de Paterna, ¿no? Esto lo puede contar Senol perfectamente.
De verdad, cuando te... entramos este documental de cuánto he empezado a conocer personas como yo, refugiado. Primero, cuánto he conocido, 2, 3, 4. Primero, ¿quién me dice? ¿Sabes? Ya tienes papeles, ya arreglaste tus papeles, ya estás bien. Porque todo pasa en la misma causa. Ya tienes dónde vivir, tienes trabajo. Me preguntan eso. Después, siempre, ¿pero por qué huiste de tu país? ¿Qué obligación tenías? Porque ya saben. Dejar venir no es fácil de entender. Dice, ese por qué oído, qué problema tenía aquí decidido venir, vivir esta situación, porque todo pasa en la misma situación. Después Pepica es una señora, yo he conocido, ahí me he llevado cementerio Paterna donde sacado hueso su padre. Ella me ha contado de franquismo, fascismo, cómo mataron a su padre. Es una memoria histórica para mí, una memoria histórica, pasado y presente. Porque ella lo que contaba, y hoy nosotros, kurdos, vivimos la misma situación de Turquía, de parte siria igual. Marcan puertas de kurdos, ese es kurdo, hoy no es kurdo malo, marcan. Fascistas de Turquía. Ella dice, mi padre... Dice, este tiempo, dice, mi padre dice, es gente normal, dice, pero dice ellos, curas de pueblo, dice, marcaban puertas a nosotros, republicanos, no republicanos. Dice, ellos mataron a mi padre así. Ella cuando esta cosa me ha contado, me ha llevado, enseñado todo, ella también me ha entendido muy bien, yo he entendido a ella también. Ella cuando me ve, dice, hijo mío, ¿estás bien? Tú has venido aquí, dice, ya lo sé qué pasa en vuestra tierra, ya imagino qué puede pasar, dice, porque dice, yo pasando el mismo sufrimiento aquí con fascismo, dice. De Turquía hoy vivimos, este fascismo hoy vivimos de Turquía, mejor que de, te digo en serio, mejor que de Franco. Hoy miles de personas kurdos, políticos, prisiones y gente libre, están de huelga de hambre. Una mujer, un parlamentario kurdo, este era parlamentario kurdo, se elegido como parlamentario, se llama Leyla Güven. Ella estaba alcalde de un ayuntamiento, un pueblo kurdo también. Turcos quitaron, metieron ella a prisión. Ella final, una mujer de 60 años, final, no ha aceptado tanto injusticia. Puesto huelga de hambre, 114 días está una huelga de hambre, ella ha quedado un hueso, Por ella, miles de prisiones kurdos, gente kurdos de prisiones turquías, miles han entrado mismo huelga de hambre, no huelga de hambre, huelga de muerte. Ellos diciendo, o vamos a morir de hambre, o Turquía va a cambiar esta situación, este fascismo va a quitar encima del pueblo de kurdo. Pero Erdogan, dictadura de Erdogan, ni mueve su dedo. Y Europa ni dice Erdogan. Por tanto, dicen Turquía un país bonito, es aliado de Europa, estratégico, porque todo su negocio, todas sus armas, Turquía compra de Estado de Europa, España incluido, es un país de OTAN, pero ninguno no habla contra injusticia de Turquía. Turquía, Erdogan es mejor que de Assad. Assad, presidente de Siria, ¿por qué ellos metido una guerra de Siria diciendo Assad está poniendo sufrir de su población? Assad esta no es democrático. Metieron una guerra de tierra de Siria, pero Turquía, de este Assad coge este apoyo de Turquía. Porque todo, Turquía da todo su apoyo a Assad, Assad para hacer estas cosas. Pero si tú dejas, juegas con crías, no es verdad. Tú tienes que mirar de espejo de verdad. ¿Quién pone Assad en esta situación? Pero Europa no habla eso. Tenemos que hablar, entonces, ver cara de verdad. Turquía, si hoy quiere refugio para todos los países, es igual. Si Europa, si no quiere una ola de refugio, tiene que curar situación, su sitio. Tiene que, por ejemplo, Turquía es muy fácil. 40 millones kurdos. Vivimos cuatro partes. 40 millones. Europa, si no quiere, hoy Europa dicen casi 2 millones kurdos refugiados viven por Europa. 2 millones. Alemania, por ejemplo, queja mucho. Dice, todos kurdos vienen aquí. Francia también dice, hay muchos kurdos aquí. España ya no hay. España no tenemos kurdos porque España no quiere. Ya kurdos no quieren ni venir a pedir derecho a España. Pero Alemania queja mucho. Pero política Alemania con Turquía es como un chantaje, por ejemplo. Alemania, por ejemplo, obliga a Turquía que compra cosas de Alemania. Dice, armas, todo yo te voy a vender, tú compras a mí. Turquía dice, ¿por qué? Alemania dice, si tú no compras a mí, yo voy a aceptar más kurdos como asilos políticos. Y te voy a poner situación de por Europa, te voy a poner más difícil. Turquía dice, vale. Dice, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Entonces voy a, si tú haces, yo qué quiero, llega 5 kurdos, 2 voy a coger como refugiados humanos, otros 3 voy a mandar para ti otra vez. Alemania hace un chantaje así con Turquía, pero Europa, toda Europa sabe eso. Toda Europa sabe que Turquía, Erdogan es un dictador. Erdogan hoy, muy fácil, tenía elecciones municipales. Una semana, 2 semanas antes. De todos los partidos juntados contra Erdogan, un bloque de izquierda, decimos, alcaldesa Estambul es una ciudad de 15 millones, ellos diciendo, Erdogan, vamos a quitarte este ayuntamiento. Ellos quitaron ayuntamiento, partido Erdogan, Erdogan diciendo, yo no voy a dar a vosotros este ayuntamiento, diciendo, elecciones denegado. Diciendo, voy a denegar estas elecciones, pero no voy a dejar ese ayuntamiento para vosotras. Es un dictador, toda fuerza tiene su mano, pero Europa, Turquía solo puede cambiar hasta Europa no fuerza. Europa, si no fuerza, de verdadera su política Erdogan, si no descifran, Erdogan va a jugar con toda Europa por tema refugio también. Porque de parte de Turquía, hoy mismo, casi 3, 4 millones de refugiados, parte de Turquía, quieren pasar por Europa. Erdogan dice, o habláis contra de mí, o abro puertas a vosotros. Pero un chantaje así dice, directamente dice.
El chantaje que comentábamos antes, ¿no? Que hace Turquía o Marruecos y otros países con las personas refugiadas, ¿no?
Bueno, no podemos garantizar qué hacen los otros medios de comunicación, pero sí que hace Radio Clara. ¿Y qué hacemos nosotros? Así que, no sé, cuando lo necesiten, acá estamos. ¿Sí?
Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a ustedes.
A vosotros.
Y mucha suerte. Y fuerza, fuerza.
Sí, de verdad necesitamos esa fuerza. Ya me he dado cuenta que una persona no puede salvar. Hasta no. Público, hasta no salvo, hasta público, población no está libre, no está salvo, no vamos a tener ni libertad ni salvación.
No.
Pepica, este señor documental, me dijo una cosa, me dice, hijo mío, ánimo, ánimo, dice, yo 80 años esperando para esta justicia. Dice, ánimo. Ese de verdad, ese señor me ha dado mucha fuerza. Cuando me he contado lo que pasando de ella, ya me he dado cuenta que humanidad, mundo, sufrimos, pero ese no habla mucho público, no hablamos mucho, no contamos mucho. Tenemos que hacer voz de otro, hacer un voz de un negro, un hoy Alemania también hay gente sufriendo, Francia también, franceses también sufriendo, España igual, España también gente, España sufriendo. Y gente de mi país, mi tierra, no tengo, tengo país no conocido, 40 millones sufriendo. Y gente de Turquía también, dividido entre dos, sufriendo. Eso tenemos que descifrar estas políticas de gobiernos capitalistas, porque dividir, gobernar, es mejor política de capitalistas. No tenemos que dividir ni gente entre gente, ni población entre poblaciones. Entonces, ¿cuánto ya podemos romper fronteras entre humanidad? Entonces no va a necesitar refugiar ningún uno de otro, porque esta humanidad es, tiene que todo países, tiene que parar toda gente, somos humanos, entonces tenemos que tener todos derechos iguales, uno que como otro.
Animar a acceder al documental y poderlo ver, ¿no? En la página sí. Web de CEARPV, es www.cearpv.org, sí. Ahí encontraréis el documental En Contras de Exili y escucharemos ahí a Senol y a Pepica y a Damaso y a todas las personas refugiadas hablando entre ellas, ¿no? Haciéndose en contra de Exili.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Gracias. Vamos a un corte.
Depende tu madre. pluja transforma els paisatges i la foscor engoleix estos mans. Les mirades sempre no trobar-se perdudes als límits on hem arribat. I quan corres i crides al vent i les llàgrimes plenen de fred dels estels, és la ràbia, l'odi, la tristesa, les que fan sentir tantes voltes rebel.
Vinga, País Valencià!
No, no pot ser. Quant de temps haurem d'esperar més? No, no pot ser. Saps que tot depèn de tu mateix.
De la frecuencia modulada. Y tenemos por aquí ya a nuestro siguiente invitado, Rubén, de la revista Animus Jocandi.
Sí.
Lo dije bien. ¿Qué tal, Rubén?
Muy bien.
Nos conocimos hace tantos años.
Vaya, sí.
Y acá te tenemos.
Que podíamos recordar, ¿no?
Porque podíamos dicho recordarlo.
Ah, se conocen de hace muchos años. Pero
sí, sí, pero no era un conocimiento privado.
No, no. Yo coordinaba un periódico que es de Yalabans y Josefina Arana, los nuestros colaboradores.
Sí, ellos también.
Bueno, colaboraban.
Todos. Sí.
Ah, tú también.
Sí. José Asensio, no sé si.
Ah, vale, sí, sí. ¿Te
acordes
sí.
alguna?
Sí, sí, sí que me suena, sí. És que ella sí que la coneixia personalment. Sí que és de veres que després te trobes a gent que ha col·laborat i que no, clar, no coneixes personalment perquè enviava els articles a través d'internet i tot això.
Sí, Llibre.
Sí, a Llibre sí.
Llibre també. Sí, perquè va ser també en el seu moment una bocanada, no? De fresco, per un lado, i indudablemente dentro de esa dinàmica de relaciones con todo lo que se llama bocanadas de aire fresco y de abrir a bueno, pues a otras voces, que no es lo que te sueles encontrar, pues claro, también hubo una apuesta por parte de la Confederación, ¿no? De colaborar sí, sí. lo máximo posible con el periódico, ¿no?
Sí,
que aquello fue una aventura bonita, ¿no, Rubén?
Sí, 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 muy bonita. A ver, fueron 10 años de...
¿10 años?
Sí, sí. Bueno, igual 9 y medio, pero vaya, sí, 10. Bueno. Entre preparación del proyecto y tiempo en los kioscos fueron 10 años de la Vans, que yo creo que aportaron, lo que dices tú, una bocanada de aire fresco y de una forma diferente de informar. Yo creo que además sirvió un poco como escuela, ¿no? Porque hoy en día me trobé a mucha gente. Pasé al Valencia, es que no... Al final,
no.
Yo lo entiendo, así que no te preocupes.
Vull dir, molta gent de la que va escriure en l'Avance se va formar en l'Avance, no? I després ha continuat la seva trajectòria política, social, periodística. I d'alguna manera jo crec que l'Avance va crear també una certa escola i a l'hora de com se feien les coses, no? També va ser un projecte que va aglutinar i que va ser capaç de representar o de comunicar per a un ventall de població que en aquell moment semblava com impossible que pogueren llegir el mateix mitjà de comunicació. I jo crec que aquesta experiència va ser molt important també.
Bueno, y disculpa, José.
No.
Y continúa siendo, ¿no? Porque tampoco es que ya la vas, ¿no? Es molt de periódico, ¿no? De periódico de papel. Voy sí, a porque claro. a la red sí que trobes.
Sí, sí, no. Bueno, ahora tenemos el Animus Jocandi, que lo hemos venido a presentar
claro,
avui, ¿no?
Ara, ¿no?
A ver, el Animus Jocandi yo pensé que es una aposta valenta y que también continúa en la mateixa línea de voler comunicar a través de l'humor y también aglutinar, ¿no?, a toda la gente que pensem que l'humor es importante porque l'humor es libertad, ¿no? Si fixem normalmente qui tanca l'humor normalmente es, o qui posa barreres a l'humor es porque no creo en la libertad. la forma de expresión.
Porque ya queda clara a la audiencia que es, espera que se haga una idea, ¿no? Es algo así como un jueves en reducido, para entendernos, con es, digo, con esa... bueno, pues con esa manera, ¿no? De tratar un poco... O sea, no es un cómic, porque indudablemente no es un cómic, ¿no? Es una revista satírica, ¿no?
Exacto, sí, sí. Nosotros definimos como la, una revista satírica. El tamaño es més reduït, sí, és un A4, perquè pensem que és un tamany molt còmode per llegir en el metro. Vull dir, tu, avui en dia, la gent llegeix molt en el metro. És, després jo són trobes a la gent llegir. Entonces, una revista te la pots clavar en la butxaca, la pots traure en el metro, llegir, tornar a clavar en la butxaca... Entonces, un format que pensem que és còmode. I el, del que tracta la revista, pues, un poc de l'actualitat valenciana, tant de temes polítics com socials, sempre en clau...
Solo valenciana.
Bueno, tot el que afecta als valencians, però, clar, als valencians també s'afecten polítiques que es fan en Espanya o polítiques que es fan a nivell internacional. No, però és la visió valenciana de la política, per dir-ho d'una altra manera, no? La visió valenciana de tot el que passa, de lo que passa en el món i tal. Això és la, un poc el que intentem fer en Animus Jocandi i sempre en clau d'humor, evidentment, no? De donar-li una volta a totes les coses i veure la part còmica quan la té.
Sobre l'humor i lo cómico nos podríamos tirar horas hablando, además en esta situación, digamos, especial en la cual el capitalismo va como devorando, ¿no? Toda... Bueno, toda una serie de cuestiones que parecería hace 30 años, y lo digo por el tema de la libertad de expresión, por utilizar determinadas herramientas que los cómicos siempre han utilizado, que hace 30 años parecería imposible que, digamos, se tuvieran que estar justificando lo que han sido expresiones artísticas y políticas a la vez, ¿no?
Sí, bueno, a l'hora de fer humor jo crec que ens trobem en dos problemes. Un és ixe, no? És el tornat al temps de la censura, no? De fet, el nostre primer número és espanyol és Franco ha vuelto, realment no ha vuelto i sempre estava ahí, no? Un poc. Però sí que és de veres que ara els valors que representen la intolerància i el feixisme pues, estan a gran força, no? I és un discurs transversal que dius, està bo, sí, però bueno, però és que aquest discurs arriba fins i tot a una part de sectors més que en teoria s'autonomenen d'esquerres, no? I com aquesta intolerància es manifesta pues, clavant a titiriteros en presó, a raperos en presó o perseguint el sentit de l'humor. I perquè el sentit de l'humor pot tindre mal gust, però és que el mal gust jo pense que no ha de ser punible, no? No s'ha de clavar a la gent en presó per tenir un sentit de l'humor desagradable. Vull dir, i això és un dels problemes, no? que podem trobar. Vull dir, no podem fer acudits de Carrero Blanco perquè el va matar ETA i això vol dir algo? Jo crec que no. I el fet de que tu te mateta no et fa bona persona, ni et fa una persona intocable. I més en aquest cas quan estem parlant d'una persona que formava part d'un sistema feixista i que un estat feixista i que a més era probablement el successor del dictador. Aleshores, jo penso que tot s'ha de tocar i que tot el món ha de ser susceptible d'entrar en l'humor i de més. Altre problema que tenim a l'hora de fer humor, i ho notem molt, nosaltres intentem, al primer, no fer-li cas, vull dir, no entrem en l'autocensura, perquè al final els humoristes el que fan és autocensura, doncs no vull parlar d'això, no puc parlar de l'altre, no puc parlar al final de què fas humor, d'uno que se cau, de, és un poc xorra, no? Al final humor blanc d'este. Intentem no entrar en ixe, i el segon problema que tenim, que és important per a nosaltres, és l'intrusisme. Vull dir, perquè avui en dia senta Pablo Casado, o senta a Santiago Pascal o a Pedro Sánchez i diu, ostres, és que com millorem això? Vull dir, com milloro jo aquestes declaracions que fa este home? O no sé, o la Inés Arrimadas, això és que és immillorable. O Rivera, dius, ostres, tu, és que... Mare, no sé.
o deixen allí arguments i guions, no? Però... Això, no?, que m'ha vingut ara, una societat sense humor és una societat enferma, Rubén?
Sí, per supost, no? És un poc, bueno, és un poc el que vam patir així en este país, no?, durant 40 anys, no?, una societat sense humor, perquè, bueno, i si se fixeu, i analitzeu tota la vida que va tindre Canal 9, va tindre molt pocs espais d'humor. L'únic que va tindre que va funcionar i va ser l'última hora van ser estos que feia la gent d'Albena Teatre, que està prou bé. Però clar, perquè no podia tindre Canal 9 un programa d'humor, perquè la censura era tan fèrrea que sobre què fas humor? De fet, aquella gent que estava intentant fer un programa digne d'humor, deien, és que es mutilen tant els guions que al final tot perde el sentit, no? Perquè no, és que no te pots clavar en l'Església, no te pots clavar en el rei, no te pots clavar en els polítics, no ni en els de dreta. Però clar, per no clavar-te tampoc en els d'esquerra, no en els de dreta, no. Dius, entonces, en qui me clave? O sigui, sobre què faig humor? Sobre humor blanc, però el humor blanc té... Sí, té un recorregut molt curt. Sí, el sentit de l'humor va molt lligat a la llibertat, i quan se tallen les llibertats, evidentment, s'acaba amb el sentit de l'humor.
Hasta Mafalda, que és humor blanco, entre comillas, Mafalda hace chistes políticos. Mm. Mafalda hace chistes políticos.
Sí.
Hace un humor político.
Sí, sí. Però és que, si se donem compte, coses que fa, a lo millor, 20 anys, es podien dir tranquil·lament, se podia fer humor sobre elles, avui en dia ja no es pot, vull dir, en aquest sentit estem... I clar, si a lo millor fa 20 anys consideraven que Mafalda feia un humor blanc, avui en dia ja podem considerar que és un humor polític, perquè en aquell moment hi havia coses molt més polítiques, vull dir... La censura està afectant a tots els nivells, en el musical també. Jo me'n recordo programes en la televisió espanyola on hi havien unes dones cantant "Me gusta ser una zorra". Avui en dia això no seria possible. O que en La bola de cristal digueren, se burlaren de, amb el lema este de "Viva el mal, viva el capital". Vull dir, avui en dia dirien, "Están adoctrinando a los niños", que és una altra, és que estan adoctrinando, i ostres, i què no és adoctrinar? Què és adoctrinar? Què és no adoctrinar? No sé molt bé on està.
Desde luego, quien utiliza continuamente esa terminología sabe muy bien lo que es adoctrinar, porque lo ha estado haciendo durante 40 años y lo ha seguido haciendo en los 40 posteriores. Lo mismo, quien no lo tiene tan claro es esa amalgama que diríamos la izquierda. Lo mismo es quien ha perdido un poco el norte al respecto, ¿no, Rubén?
Sí, sí, vull dir, així lo que hi ha hagut és un moviment, no sé, estic parlant de política, però sí que de veres que pareix que l'eix s'ha mogut, no?, cap a la dreta en general, i ha anat arrossegant a la gent a un discurs de la dreta, assumint els postulats de la dreta i jugant en un taler de joc que ha posat la dreta en les normes de la dreta, i el capital s'ha imposat d'una manera fèrrea. Moments històrics, esdeveniments històrics han fet que això, no?, que el capital sigui inqüestionable, i bueno, pues n'hi haurà que qüestionar-se-lo, encara que sigui a través de l'humor, perquè és molt qüestionable.
Las valencianas, ¿dónde nos vamos o dónde vamos a poder encontrar la revista?
Bé, hem tret ara el número 0, que el número 0 està, crec que ho tinc apuntat en algun lloc, no? Ah, no, en la revista no està, està en la tenda de còmics Metropolitan, i així en València, que es troba per ahí prop de Guillem de Castro, i després per a fer-se una, també se pot comprar la revista online, i es podreu trobar pues, en Facebook Animus Jocandi, en Twitter, en Instagram i en la pàgina web animusjocandi.com, i ja dic, ahí se pot comprar també online la revista, i bueno, i també en les xarxes socials solem posar xistes diàriament, memes, en fin, coses que tenen que veure amb l'actualitat i demés.
Esta nueva forma de comunicarnos y de publicar también obliga a otro tipo de humor, porque, ojo, esto de las redes, de que aparecemos en las redes, hay gente que no sabe de qué le hablas, porque hay que ver a qué estamentos de la población nos estamos refiriendo cuando decimos que hablamos con ellos. ¿Qué estamentos de la población se integran? No sé si me explico lo que quieres.
A través de les, a través de las redes, podemos decir. A veure, si, jo entenc que les xarxes socials tenen una part perversa, i, però també en aquests moments tenen una part necessària, vull dir, són una via de comunicació. Tenen una part perversa important, no? L'altre dia ja ho parlàvem així també, que el, és com la forma part d'aquesta societat líquida, no? En el que tot se te cau, se t'escapa, és la comunicació, o sigui, la informació se t'escapa, se te cau entre els dits de les mans, no? Vull dir, tu llitges un llibre i la informació d'aquest llibre se te queda en el cap durant temps. Llitges un post de Facebook i se te queda dies. Llitges un tuit i se te queden minuts, hores. O sigui, les xarxes socials fa que el contingut se te'n vagi del cap amb molta velocitat, no? I a més estàs consumint contínuament. És com un consum accelerat de coses i a més, molt lligats a l'actualitat del moment. Vull dir, no entres en reflexions, tal, ahí no, i tens que entrar en el moment. Això ens obliga, en el cas de la nostra revista, ens obliga a fer humor molt lligat a l'actualitat del moment, no? Pues unes declaracions d'Abascal o de Casado o de Sánchez o de Oltra t'obliguen a fer un acudit en aquest moment que durarà molt poc de temps perquè al dia següent ja no tindrà actualitat, no? Normalment aquestes xarxes socials el que fan és això, no? Que les coses perden l'actualitat molt ràpidament i es passen i estic convençut en unes altres coses.
Meterse en un proyecto como este, Rubén, es un riesgo, ¿no?
Sí.
Y bueno, estás esperando a ver por dónde.
A ver, ¿en qué riesgo hablamos?
¿Os gusta el riesgo? Porque supongo que detrás de una revista tiene que haber un proyecto de tiempo, gente detrás de ese proyecto. Uh-huh. Aparte indudablemente, ¿no?, del tema económico, ¿no? Porque uh-huh. Claro, se necesita siempre una primera venta, ¿no?, económica,
sí.
¿No?
Sí, a ver, per una banda som un equip de gent que estem ahí intentant llançar este projecte i per una altra sí que és de veres que tot projecte editorial i a més la nostra aposta, una de riscos que estem corrent és traure-lo en paper, l'altre és fer humor, perquè visto lo visto, no? Que s'ha convertit en una activitat d'alto riesgo i després llançar el paper, perquè el paper és car, les xarxes socials, la internet, tot això se costa molt baix, però el paper és car i costa diners, però sí que pensem que té aquesta durabilitat, no? Que un quan llitja algun paper i quan té la intenció, encara que sigui un preu molt baix, perquè la revista costarà un euro i mig, però quan un a més paga per algo que considera que té un valor, després ho reté i a més, d'alguna manera, fa un acte de solidaritat en este cas, perquè amb nosaltres que fem la revista, no? Bueno, i enfrascar-se en un projecte lligat al paper sí que és de veres que comporta un cost econòmic, que és el que estem ara un poc mirant de poder mantindre, no? Tret este número 0, i la idea d'este número 0 és fer esta presentació pública i que puguem arribar a tindre la publicitat necessària, el recolzament necessari per a poder tirar avant amb el projecte.
Que això te anava jo a preguntar, que hi haurà una presentació i el projecte vol encaminar-se no solament al tema del preu, sinó també al tema de la publicitat, no? Per a poder mantenir el projecte.
Exacte,
no?
Correcte, sí, sí.
Que la presentació ja està clara?
No, encara, o sea, bueno, a veure, el fet de traure el número 0 ja sent una presentació en si, no? De fet, el vindrà si és una presentació, però sí que ens agradaria, passa que són unes dates complicades, tanta elecció pel mig, tanta agenda política partidista, no, d'alguna manera no considerem que sigui el moment més idoni per a fer la presentació de la revista, però bueno, quan tot això acabe, i si no acaba d'una manera que acabem tots en presó, pues probablement farem una presentació en algun lloc en la que evidentment estareu tots convidats i totes.
Bueno, acabarà en algun moment, no? Tot això dels partits, no, que també és una dona, no? Per a fer viñetes, ¿no?, al respecte. No, no sé si es diu viñetes en valencià.
No ho sé. No ho sé. Crec que sí, no sé, jo li dic viñetes.
Perquè jo veig també hi ha una dinàmica no solament del dibuix, de la historieta, sinó també de fer una entrevista. O això va al primer número i després es quedarà ahí en el aire. O és
sí,
ja
no,
pensat,
sí, sí, sí.
És pensat i fet per a tots els números posteriors.
Sí, sí, volem mantenir una estructura més o menys fixa, no? Evidentment pode canviar, però està, per exemple, les dues pàgines centrals, que és la Los Carrer Cavallers, que és un homenatge a la de Tretze Rue del Percebe,
de Percebe, no?
Amb tot el que passa en l'intríngulis polític de lo que seria la Generalitat, Ajuntament i demés, no? I després l'entrevista, o sigui, és una cosa que considerem que és molt interessant, perquè l'entrevista, tot i que té preguntes en clau d'humor, també té preguntes més punyents, no? de ficar un poquet el dit en l'ull a l'entrevistat i a la societat en general. Vull dir, entonces, pensem que és interessant mantindre també aquesta entrevista i la continuarem tenint, no? en els propers números. O sigui, l'estructura... Si ara té, en aquest moment la revista té 16 pàgines, quan Iscam ja a les quioscos tindrà 32, però l'estructura bàsicament serà molt pareguda a lo que és este número 0. No?
I la idea és moverse mucho en clave valenciana, quiero decir, no porque la sociedad valenciana no dé para muchas revistas, porque da, indudablemente, ¿no? Tenemos... bueno, una idiosincrasia especial que yo creo que da muy bien para el humor y posiblemente también para que este tipo de proyectos funcionara, ¿no? De hecho, ha habido mucha revista satírica en toda la historia valenciana, mucha de ella indudablemente vinculada, digamos, a temas más vinculados a las fallas, ¿no? Pero siempre ha habido mucha revista satírica. Però no és solo la idea moverse en clave valenciana.
A veure, sí, a veure, principalment sí que ens agradaria tractar temes valencians, més que res perquè n'hi ha revistes satíriques que ja parlen de temes estatals, no? De coses que passen, està el Jueves, està el Mongòlia, estan fent moltes coses. Per això la nostra idea també era centrar-nos un poc més en el nostre àmbit, també és una revista que està feta en valencià, sinó el 100%, el 90%, entonces sí que pensem que bueno, que detectar temes així que donava per a molt, però vull dir, n'hi ha temes que són que no són estrictament valencians, no? Quan parlem del faixòmetre, quan parlem de la censura, de l'Espanya canyí, vull dir, això ja transcendeix un poc les fronteres, no? O altres temes que se van introduint, no? La família real i demés. Sí, sí que pensem que cal un poquet esta visió més local, més nostra, no, del País Valencià. I bueno, i tenim referents, com has dit tu, nosaltres un dels nostres referents és Carceller i la famosa Traca, que si un llig i veu lo que s'escrivia en la Traca, dius, esteu la fusellaren. Avui en dia, potser no tant, però s'haguera crescat uns bons anys en presó, perquè la Traca era drogadura. La qüestió d'humor era anticlerical, era republicana radical i a última hora molt, molt radical, no? i molt antifeixista.
Es como si también estoy reflexionando al respecto, ¿no? Y de lo que comentábamos al principio, es como que también hubiera quedado en esa parte, no sé si ligada al folclore o a las tradiciones, o sea, algo ahí como un espacio donde ahí sí se puede hacer humor, también entre comillas, ¿no? Porque indudablemente yo creo que muchísima gente que está en las fallas se autocensura. Cómo se autocensuran o aunque intentemos autocensurarnos poco, ¿no? En muchos otros espacios, ¿no? Pero es como que se quedan, ¿no? Ahí en esos espacios y en el resto se pierde ese sentido del humor, ¿no? Y desde luego ya si entramos en la parte, digamos, política, no política de los partidos, sino política de todos los días, parecería como que entramos a hablar en determinadas cosas, que tú, yo, Josefina, tenemos una visión distinta y podemos llegar hasta a enfadarnos, ¿no? En vez de tomárnoslos desde otro punto de vista, ¿no? Que indudablemente el humor facilitaría mucho ese otro punto de vista, ¿no? Más, pues eso, más de conversación con fundamento, pero indudablemente no de te tengo que ganar en mis convencimientos, ¿no? O en mi argumentación, ¿no?
Ah, crec que és necessari el sentit de l'humor i que la gent se prenga la vida en humor. Vull dir, jo en aquest sentit sí que faig una defensa de les falles, en aquest sentit, perquè, bueno, falles n'hi ha moltes i n'hi ha de tot, però tu vas per les falles i te trobes coses molt canyeres, que dius, mare meua, això ho poses en un paper escrit i ho traus tal, i pots acabar mal. Jo he llegit un llibre de falla, una defensa de Lenin, quan el tancaren. I en una època en la que era difícil fer aquesta defensa, vull dir, això, en un llibre de falla, d'una falla normal, no d'una falla experimental, no d'una falla alternativa, ni molt menys, una falla pues, de les tradicionals del barri de Russafa, de fet. Vull dir, i aquests espais de llibertat que se queden ahí, com que ahí està tot permès, i de fet, el món de les falles originari era molt més canyer que tot això i bueno, i els que han estudiat el món de les falles saben que el franquisme va estar entre prohibir-les i prendre-les, van decidir-se per prendre-les, tardaren molt de temps en fer-ho i bueno, encara no s'han acabat de mullar, també n'hi ha que dir-ho del tot, però bueno, sí que és de veres que ahir n'hi havia un humor i que jo reivindique. I després també el que la gent se té que acostumar a riure d'un mateix, perquè nosaltres fem acudits i fem acudits pues, en qüestió de política fem de tots els partits, de tots, dels que ens agraden i dels que no, perquè una de riure és de si mateix, no? I és curiós com gent que t'està seguint i t'està rient quan estàs fent l'acudit del PP, quan estàs fent l'acudit del de Ciudadanos empolvant-se en nas i coses d'estes, quan li fas del seu partit, llavors ja te diu, és que no estic d'acord, és que això no em fa gràcia, dius, hòstia, pues, és que també t'has de riure del teu, vull dir, farem un acudit de Pablo Iglesias, quan famós Casoplón i tal, no? en el seu tal, i la gent, pues, hi havia gent que se queixava, dius,
és que da para reírse.
Claro, per què no?
Porque vos ves la, o sea, por un lado ves lo que dice Pablo Iglesias y por el otro lado te aparece la imagen del pedazo de chalet que se compró. No te digo cuando cuentan lo que costó, pero lo ves y te reís, porque la verdad o te reís o te tiras de los pelos. Una pregunta. Vos sabés que a mí me hizo acordar mucho cuando yo recién llegué a Valencia, yo conocía el nombre, la idea de la falla, pero no lo había visto, no lo había oído. Me hizo acordar mucho a la murga, las murgas en Uruguay. No sé si...
¿Qué es para eso?
La murga salían cantando.
¿Como en Cádiz?
Sí, como en Cádiz.
Claro, sí. No tiene conexión. La falla con la murga no es una forma local, porque hablaban de algo valenciano. No sería la manifestación, igual que lo de Cádiz es una forma local de expresión, de humor. La falla sería la expresión local del humor valenciano.
Claro, sí, ¿no? Y de quemar todo.
Del humor y de la expresión, porque hay cosas que no siempre tienen que ver con el humor.
Es una manera de usar, por ejemplo, cuando se ha chuchado a gente per cremar fotos del rey, dius, bueno, les falles l'han cremat. Des de fa 20 anys porten cremant el rey. Si no en totes les falles, quasi totes, perquè vull dir, és un personatge públic que apareix com tots i al final és cremat. Vull dir, ja això de cremar personatges públics que són que venen sent intocables ja està bé, no? Ja és una part que està bé.
Además, yo no veo, esta es una opinión personal, ¿no? Y observando, me trato con bastante gente en Valencia. Los valencianos no son muy monárquicos.
No, yo siempre he pensado que no. Pero no sé.
Yo soy republicana, tengo que confesarlo por si acaso.
También decían que no votaban al PP, ¿no?
Exacto,
¿no?
Que,
claro.
¿No? Y algunos gol.
Yo es valenciano, son un poqueta, pobre. Yo sí que veis ahí este pensatifet, y ahora eso me, ahora tire per ese camí, y el mateix que te fa dos dies votava al PP, i ara sóc de, PP són uns corruptes, i ara se passa a un altre lloc. Vull dir, sí que veig una societat una miqueta més liberal, inclús la dreta valenciana no té res que veure en la dreta castellana, per fer una comparació, perquè aquesta forma tan constricta de els costums de les persones de la dreta, aquesta dreta espanyola tan uniformizadora per una banda, però bueno, tan rígida per altra, al País Valencià no existia. Vull dir, estos eren uns chorizos i uns adres, però després fornicaven qui volien i tenien uns costums tal, o sigui, eren molt més liberals, no?, en qüestió de costums que els altres. Faches eren faches i defensaven les seues coses i això, i furtaven molt, també. Igual els altres no furtaven tant, però...
Per això la Moni li agrada els cortatu, no? Hòstia, i el ballava.
Que bo.
Tenim de temps, així, Rubén, que no es quede res per preguntar i tu per dir, i recordem, no? On la gent pot encontrar la revista.
Bueno, sí, tornem a dir-ho, això està en la llibreria, en la tenda de còmics Metropolitan, que està en un boca carrer, la veritat és que no me'n recordo el nom del carrer, que està al costat de Guillem de Castro. Està també en Paterna, en la llibreria, bueno, Paterna perquè molts dels que col·laborem són de Paterna, no? Està en Paterna, en la llibreria Sant Bori, i en la ecotienda Medivert de La Canyada, també en Paterna. I després es poden trobar en les xarxes socials i comprar la revista també online en www.animuscocandy.com i després en xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, també buscant Animuscocandy, ens trobaran. I a més trobaran continguts pràcticament diaris d'humor.
I quan se fa la presentació oficial, ens avises i el comentarem a la ràdio.
Clar, clar, que esteu tots convidats.
Moltes gràcies, Rubén, i molt d'ànim en el projecte.
Gràcies.
Gràcies.
Esperan a que el cos cresca, esperan ser un activista, esperan paga esta vida y hablas en la hipocresía. Para el toque, cállate la mentira. Y ese tren es la bufida, ese libre de unos días.
Seguimos en Radio Clara, en Acción Directa, el programa de CGT del País Valenciano. Y ya tenemos en línea a Carmen Jariño, delegada de CGT en Ferrocarriles de la Generalitat. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Bueno, pues soy más contenta que hace la última vez que nos vimos.
¿Más contenta?
Sí.
¡Ay, qué alegría!
Un poco más, sí, a veces se abre alguna puerta a la esperanza.
A ver, ¿por qué?
Bueno, pues porque ha costado, pero finalmente CGT, la sección de Metro Valencia, ha firmado un acuerdo con la dirección de la empresa, con algunas cosas que, bueno, ha costado mucho, pero hemos conseguido meter ahí una cuñita de cosas que nosotros habíamos batallado mucho porque estuvieran ahí presentes.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, tenemos ya un compromiso de que tengan en cuenta los servicios de instalaciones fijas, mantenimiento y talleres, que decíamos que estaba ahí, bueno, y que de hecho hay cosas ya privatizadas, pero que las plantillas pues estaban cayendo, estaban sin plan de formación, lo cual era también una excusa para que siguieran cayendo, sin reponer las personas pues que, por ejemplo, se jubilaban de ahí, sin reponer la plantilla que se iba yendo de ahí, y hemos conseguido también que eso ya a partir de ahora se tenga en cuenta. Y por ya decir el colmo del colmo, por ejemplo, era que ni siquiera tenían los cuartos de descanso, de aseo de estos colectivos, ya era como la degradación más grande de no retocar nada, por como si ya no fueran parte nuestra, ¿no? Y hasta en eso hemos conseguido pues que se tengan en cuenta y que haya un plan para, bueno, para dignificar estos colectivos que son parte nuestra y se lo merecen y tienen que estar ahí. O sea que estamos contentas.
Carmen, recordaríamos un poco, ¿no?, a la audiencia. Indudablemente hemos estado hablando largo y tendido, ¿no?, en distintos programas, porque CGT mantuvo la convocatoria de huelgas, pero por hacer un repaso así rápido de recuerdo, ¿no?, a la audiencia.
Pues bueno, nosotros como sección sindical no llevamos todavía una legislatura de 4 años, ahora este año, y bueno, nosotros desde el principio pues hemos intentado sobre todo defender lo que es el empleo público y lo que es el servicio público de esta empresa. Entonces ahí han habido entre medias otros conflictos y nosotros, pues quitando el de los conductores de tranvía, en el que estuvimos todos los sindicatos, en el resto, por cuestiones internas nuestras de tiempos en las que no nos veíamos tampoco pues muy apoyadas ni siquiera por el resto de las centrales sindicales, nos habíamos quedado un poco al margen. Y entonces sí que cuando ya uno de los chispazos fue el servicio nocturno que se había anunciado por consellería y que hacía saltar el servicio nocturno y la ley de seguridad ferroviaria, que hacía saltar bastante por los aires nuestras condiciones sociales y laborales, pues ahí empezaron a moverse muchas cosas en toda la plantilla y en todos los sindicatos. Pero bueno, tristemente también para nosotros, pues nuestros tiempos, nuestras maneras de trabajar tampoco se respetaron, con lo cual no fuimos a la... Las convocatorias de huelga fueron varias. Una fue de una plataforma de cuatro sindicatos, los mayoritarios, y básicamente. Y luego, pues, la intersindical, por otro lado, también hizo una convocatoria y finalmente nosotros fue cuando ya nos lanzamos a que realmente había muchas reivindicaciones y que si no había sido, pues como nosotros hubiéramos querido, pues que también teníamos la legitimidad de reivindicar aquello en lo que creíamos. Y entonces, pues en diciembre se lanzaron convocatorias de huelga, tres convocatorias diferentes. Y lo que pasó es que, como somos muy pequeños, no nos hicieron mucho caso. Y entonces no nos fueron posponiendo, no nos hicieron ningún caso. Abrieron una mesa de negociación.
Sí, os ningunearon directamente.
Sí, directamente, o sea, bueno, dicen que claro, al fin y al cabo somos muy pequeños. Ellos a los primeros que sentaron a una mesa de negociación fueron a la plataforma que estaba compuesta por UGT Comisiones, el Sindicato Independiente Ferroviario y el Sindicato de Circulación. Que bueno, son la mayoría, es así. Según la dirección no puede tener tres mesas abiertas tanto a la vez. Entonces ellos trataron de ir con los mayoritarios y trataron pues de cerrar el conflicto. Y de hecho fue cuando firmaron, que se firmó con la Consellería y con Hacienda, pues una subida salarial a cuatro años, bueno, casi a cinco, de un total de un 10%, que era pues una parte de aquello que hemos perdido a nivel no adquisitivo, sino que también con el ERE, con el nivel adquisitivo, con el 5% que nos quitaron por no ser funcionarios, pero cuando les interesa así. Entonces era, al fin y al cabo, no era un aumento, era una recuperación que estaba en las reivindicaciones y que nosotros siempre hemos dicho que bueno, que en eso apoyamos y que nosotros pues también creemos que es de ley que se nos devuelva al menos una parte de lo que hemos perdido. Entonces, la plataforma firmó hace relativamente, bueno, pues ya más poco, un acuerdo en el que, bueno, esa subida salarial a cinco años progresivamente de 2% en 2% estaba vinculada a la firma de un acuerdo que ha sido, de un convenio bastante exprés. Porque lo que no habíamos hecho en dos años, pues se ha firmado un convenio casi en menos de dos meses. Y bueno, y que un convenio que tiene algunas mejoras sociales, un poquito, y sobre todo tiene paz. Entonces, después era cuando ya se dieron cuenta que el gobierno anunciaba, el gobierno valenciano, pues que se había acabado el conflicto, pero ya había dos conflictos más, y claro, tuvieron que empezar a pensar en resolverlos.
En esa resolución recordaríamos también a la audiencia que había mucha insistencia la última vez que Ana Belén y tú estuvisteis aquí en el programa, que no os fiabais indudablemente de los partidos políticos, de esa parte directiva que había estado intentando que el conflicto no saliera y que no se lo presentarais a los partidos políticos como patronos, sí, o como patronos a medias de la parte directiva en las empresas públicas. ¿Habéis conseguido que el acuerdo esté firmado y registrado oficialmente? Y el acuerdo entra en seis puntos, ¿no? Si no me equivoco, al respecto de las reclamaciones que tenía CGT,
bueno,
¿no?
He de decir que eso, que cuando realmente se dieron cuenta que tenían dos conflictos y que la opinión pública, claro, le da igual si la huelga la convoca un sindicato o diez, a la opinión pública, claro, de pronto el gobierno dice no hay conflicto y resulta que le quedan dos conflictos. Entonces, los siguientes en ser llamados para sentarlos a una mesa fue la intersindical, el sindicato ferroviario, y bueno, y también llegaron a un acuerdo. Y ya luego empezaron con nosotros. ¿Qué pasó? Pues que nosotros, lo económico, aunque nosotros teníamos otro tipo de cuestiones económicas y sobre todo también relacionadas, además de lo económico, con la conciliación de la vida personal, pues lo económico al fin y al cabo ya estaba dado a la plataforma. Pero es que nosotros teníamos cosas que iban más allá y que para nosotros eran tanto más importantes que eso. ¿Qué pasaba? Que nuestra dirección a lo que le pedíamos decía que eso no podían hacerlo, que eso no era cosa de ellos. pero lo que les pedimos fue, pues, interlocutor, igual que la plataforma había tenido un interlocutor, que en este caso pues era también Hacienda, que era el que podía dar el dinero, pues nosotros pedíamos interlocutores políticos que tuvieran el compromiso de lo que nosotros pedíamos, sobre todo con un gobierno que estaba o que decía defender lo público. Y claro, ahí nos topamos con un muro que la dirección pues nos dijo buscaros vosotros las castañas, o sea, la salida. Y bueno, y hemos peleado mucho para tener interlocutores y los hemos tenido. Y creo que ha sido gracias también a los interlocutores, o también al tiempo en que estamos, o a la pre-campaña, o bueno, que, o a lo mejor a que hasta le hemos tocado la fibra sensible, pero ha habido presión también ahí por los interlocutores, y bueno, y se ha conseguido llegar a cosas que, como decimos, simplemente la mitad son cosas que por ley deberían cumplir y que no se están cumpliendo.
Comentaríamos muy rápido, Carmen, te lo digo un poco por el tiempo, que tenemos algunos de estos puntos, aunque indudablemente vienen en la legislación, son muy, muy importantes. Una relación de puestos de trabajo en cualquier empresa, claro, es, donde ponen las reglas o una parte de las reglas, claro, de juego, ¿no?
Claro, la relación de puestos de trabajo es algo que como empresa pública se debe publicar cada año, pero además nosotros lo que hemos arrancado también es que por parte de la empresa y por parte de los técnicos y de los que conocen bien la empresa cuantifiquen ellos la cantidad de plantilla que es óptima para todo, sobre todo porque cada vez se está ampliando más el servicio y se les llena la boca de decir que cada vez es más gente la que utiliza el metro. Entre eso, la ley y los nocturnos, pues que los técnicos de verdad pidan la cantidad que hace falta y que eso tengan el compromiso de pedirlo y de que se pida que salga a la oferta de empleo público y que mientras tanto pues haya una modalidad de contratación de interinidad para todo eso. Yo creo que eso es muy importante, o sea, que haya un compromiso, por lo menos que les apretemos un poco más a la hora con eso y con los tiempos de que lo peleen, porque parecía que aquí, bueno, pues es que no nos lo dan, pero caramba, pues los que están en nuestra empresa tienen que pelearlo y ahora tienen el compromiso de que lo tienen que pelear y ahí estaremos nosotros para estar, ojo a visora, que lo cumplan. Y por lo menos tenemos firmado que ese compromiso lo tienen que cumplir.
Y vosotras también estaréis en el tema de la convocatoria de vacantes, porque indudablemente la tasa de reposición ha hecho polvo muchísimas de las empresas públicas, pero también habéis conseguido que algunos de estos colectivos que están vinculados al mantenimiento, claro, de instalaciones entren en el plan de formación que no estaban, con lo cual estamos asegurando que esas actividades sigan formando parte de la empresa pública,
claro,
¿no?
Es que estos colectivos se les estaba incumpliendo, o sea, planes de formación también por ley deberían darse, pero es que estos colectivos se estaban incumpliendo. Entonces, al final podríamos ir a los tribunales, pero claro, los tribunales todavía tardan más y todavía estás más a la espera de que te den la razón o no. Se supone que nos tienen que dar la razón porque es de ley, pero mientras tanto estos colectivos, entre que no les reponían, o sea, persona que se jubilaba, la tasa ya está fatal, y si queda alguna posibilidad, pues la tasa no tiene obligación de que se repongan esos puestos, pues como eso ya está cayéndose, pues eso se cae del todo, no repongo y todavía tengo más voz para decir es que no puedo dar el servicio, pues más privatización. Y además, pues no les doy plan de formación, pues como no están formados, es que tengo también que buscar fuera. Pues ahora hemos atado también que eso ya se haga, porque además los planes estaban a mitad. Lo que no hay es por una voluntad por parte de la dirección, caramba, de meterse a fondo y de querer salvar esto. Entonces, claro, pues tenemos que ser nosotros los que apretemos las tuercas y en ese sentido, pues, estamos contentas.
De la dirección, entiendo que cuando te refieres a la dirección es la dirección directiva de los altos cargos que tiene la empresa, no la política, ¿no?
No, la política. Yo creo que la política, pues, bueno, al fin y al cabo la política también es la que pone los altos cargos de la dirección.
Indudablemente, entonces, indudablemente.
Claro, al final todos son cómplices. Cuando les decimos esto parece que se escandalizan mucho, pero y también los trabajadores por no luchar por eso, pero de verdad, claro, cuando uno más arriba está, más complicidad tiene. Desde luego la dirección la pone los políticos. Los políticos que hemos tenido en la mesa de negociación, pues casi cuando se tropiezan con nosotros es que no saben muchas cosas. Y claro, pero no es culpa de ellos, o sea, tampoco los vamos a eximir. Nos alegramos que nos escuchen, pero ahí pues es obligación de ellos poner los mecanismos para saber lo que hay dentro de la empresa.
Y otra cosa que también garantizaría el acuerdo y que tiene también que ver con el tema de las privatizaciones y el miedo, ¿no? La última entrevista cuando estuvimos es que el servicio de atención telefónica sea prestado por personal de Ferrocarriles, por lo tanto, entréis dentro de planes específicos de formación. Exacto. Al respecto, ¿no?
Es que, ya, como ya comentamos, pues esto fue uno de los del gran proyecto que tuvo un señor que llegó, un político que llegó a Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, y entonces pues quiso hacer un gran plan de accesibilidad, hizo uno, y luego además lo siguiente fue pues pensar en un gran plan de atención telefónica, con muchas maravillas, hizo un gran proyecto, pero pasaba porque como no teníamos la preparación ni la tecnología adecuada, pues esto se privatiza y luego ya volverá en 2 años. ¿Qué pasa? Que este señor nos deja el plan, pero este señor dimite. Pero el plan nos lo quedamos, y en el camino vemos que el plan va a seguir adelante, pero que ahora ya no va a volver. Y ya se iba a quedar. Y bueno, sabéis que en CGT tenemos mucha experiencia con todo lo que es el telemarketing, con todo lo que son estas operadoras. Nosotros no creemos que eso se vaya a hacer mejor desde fuera, ni como servicio, ni desde luego preocupándonos, porque sabemos que se enriquecerá a alguien a costa de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, pues hemos peleado porque creemos que el servicio será mejor dentro, porque además son puestos de trabajo y porque si necesitamos más gente, pues que convoquen oferta de empleo público y que estén y que los trabajadores y las trabajadoras sean empleados públicos. Pero es que además, de momento hay gente y posiblemente se puede formar a gente, pero si hace falta más, pues estaremos encantados de que amplíen la plantilla y de que todos seamos de la misma empresa.
Y desde luego estaremos vigilantes para que posteriormente a todos estos meses que nos esperan, ¿no?, de promesas, cumplan con este acuerdo que recordamos, porque era ineludible en vuestras reivindicaciones, que fuera un acuerdo firmado, ¿no?
Sí, sí, ya está firmado por la empresa y apoyado, no firmado, pero apoyado por representantes políticos también, que se han comprometido a que esto se cumpla.
Que supongo que hay alguna reacción del resto del sindicato. Esto ya es un poco morbo.
Bueno, de momento no, nadie dice nada. Bueno, parecía hasta hace pocos, que los rumores casi eran que si Consellería o no había firmado el aumento del 2% que nos tocaría ya de este año, parecía que, bueno, yo no sé cómo van los tiempos en Consellería, pero claro, visto que eso se tiene que firmar antes de las elecciones, parecía que la culpa iba a ser nuestra si pasaba algo, y eso era un riesgo que había. O sea, se hizo rápidamente un convenio para presentarlo a Consellería. Estaba ligado el aumento salarial o la recuperación salarial con el convenio, y ahora los tiempos, pues la gente estaba nerviosa y ya nos iba a caer el San Benito. Teníamos chivo expiatorio, que era CGT, porque claro, como estaban preocupados por una huelga, cuando nosotros además no hemos llegado, las hemos convocado, y en el momento en que hemos visto un paso hemos tenido toda la buena voluntad del mundo, bastante más de la que han tenido la otra parte. Pero bueno, ya nos iba a caer el San Benito, entonces no sé lo que dirán a partir de ahora. Igual también les parece mal lo que hemos conseguido. Nosotros no nos parece mal lo que han conseguido ellos. Si nos parecía un poco complicado, pues que estuviera ligado a un convenio, que hubiera estado bien hecho con más tiempo o sin tener la presión, pues a lo mejor se hubieran podido pelear más cosas. Pero vamos, que a lo que se consigue, pues nosotros no ponemos pegas, pero a nosotros nos ponen bastantes piedras en la vía. Los demás, esperemos que ojalá se alegren, ¿no?
Esperemos, ¿no? Además, el mantenimiento del servicio público es una preocupación sindical, ¿no?
Y porque nosotros hemos de decir que somos una sección muy pequeña, pero nosotros estamos peleando por lo que creemos, al margen de si tenemos afiliados o no en esos colectivos. O sea, estamos intentando pelear por los colectivos más vulnerables. No somos un sindicato de un colectivo ni de un gremio, y a lo mejor pues tenemos un afiliado o ninguno en algún colectivo, y hemos peleado por lo que creíamos que era más sangrante, y no ponemos pegas a eso. Entonces, en eso estamos contentos, no creo que se nos puedan echar más cosas en cara. Hemos de reconocer que hubo un político en la mesa que ante nuestras reivindicaciones nos reconoció la dignidad y la, el no mercantilismo en nuestras peticiones. Entonces, si eso ha sido capaz de reconocerlo un político, pues bueno, creo que ahora está bien, estaría bien que ellos cumpliesen para que les reconozcamos también la dignidad.
Pues Carmen, lo tenemos que dejar por aquí. Desde luego, congratularnos, ¿no?, con vosotras de este acuerdo que habéis avanzado y de la firmeza, indudablemente, con que habéis estado la sección sindical, ¿no?, en las justas reivindicaciones por mantener los servicios públicos de una manera digna para los trabajadores, pero también para que los usuarios tengan servicios, usuarios y usuarias tengan servicios de calidad. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, y un fuerte...
Gracias a vosotros. Hemos de decir que también esta sección sindical llegó a FGV prácticamente cuando CGT estaba lanzando, o al poco tiempo lanzó, su campaña por lo público. Y ahí habíamos llegado nosotros, que éramos una empresa pública, y la verdad es que allí nos sentimos donde teníamos que estar, y que eso nos ha ayudado mucho toda esa campaña para concienciar, tenerlo claro, por si no lo teníamos bastante, que yo creo que quienes formamos la sección lo tenemos, de que tenemos derecho a tener derecho, y una es el transporte como servicio público. Entonces, ahí nos ha servido mucho el momento en el que nos hemos conformado como sección sindical, la verdad.
Bueno, pues muchas gracias, muchas Carmen. Gracias. Hasta la próxima, que seguiremos hablando, compañera. Y
solo es un empujón, que a veces son necesarias las buenas noticias
y
para seguir luchando.
Y nada, lo dejamos por aquí.
Muchas gracias.
Venga, compañera, un abrazo.
Un abrazo.
No cortamos porque nos vamos. Muchas gracias a Carmen Jareño, delegada de la Confederación de CGT en Ferrocarril de la Generalitat Valenciana. Nos vamos, convocatorias, distintas páginas de la CGT, cgtpv.org, y el invitado musical hoy en directo, que nunca habíamos tenido grupo en directo, en Moviment y Obrim Pas. Adeu.
Sou del sud i el meu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el nord. Del sud, la terra dels enganys, la terra d'amagos, i el sempre a sec en cor. Sóc del sud. Sóc del sud del meu cor, sóc del sud.